Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y también a la inteligencia artificial dirigida a todo el mundo de habla hispana. Desde Madrid realizamos este programa cada semana y damos un abrazo a toda la audiencia que nos sigue desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico. Hoy el equipo está formado por una nueva colaboradora, aunque no nueva en el programa, doña Eva Prieto. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí compartiendo con vosotros este programa.
También tenemos al cerebro del programa, a don Carlos Valerdi.
¿Qué tal a toda la audiencia? Bueno, estaba notando que lo de que transmitimos desde el Mediterráneo hasta el Pacífico es de isla a isla. No lo habíamos mencionado nunca, ¿no? Desde las Baleares hasta la isla de Pascua. Maravilla, ¿no?
Y en medio no hemos citado muchas, bueno, en Canarias, por supuesto.
Sí.
En el sur del Atlántico hay alguna isla, aparte de las Malvinas, que son argentinas.
Alguna isla seguramente.
Pero no llegamos a las Malvinas, ¿eh?
Bueno, ya lo vamos
a hacer. Hay que hacer algo. Y tenemos también al otro lado del mar Mediterráneo a don Joan Massanet desde Palma de Mallorca. ¿Qué tal, Joan?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues pasando un poco de calor aquí en Palma ahora, la verdad.
¿Cuántos grados tenéis hoy?
20. Hoy estamos a 20, pero con una solana que no veas.
Dentro de poco ya te vas ahí a las calitas esas que tienes en la costa este de la isla.
Sí, sí.
Y tenemos también en el estudio al invitado de la semana, al invitado del día, Xavier Michelena, que es muchas cosas y lo vamos a ver al final del programa. Gracias por haber venido, Xavier.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por dejarme estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estáis al otro lado y encantado de compartir este rato con vosotros.
Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante todo el programa, que va a ser un programa, la verdad, es que realmente chulo.
También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras que realizan cualquier tipo de actividad, como ultimar el regalo para papá de última hora, preparar la maleta para las vacaciones de Semana Santa.
Eso suena mejor.
Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, X, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email, info@clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com.
Además, esta semana ya sacamos la revista, Eva.
Ole.
Está en ebullición. Bueno. La revista de la Semana Santa, vamos.
Sí, sí. Bueno, y también informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast, disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, invitamos, como siempre, a suscribiros en cualquiera de estas plataformas y, sobre todo, a darnos un like. Realmente tenemos que sentirnos queridos como los padres hoy. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave Click Cyber.
Bueno, don Carlos Valerdi, ¿qué contenido vamos a tener en este programa de hoy?
Uno interesantísimo, como siempre, pero vamos a empezar diciendo que una semana como esta, pero de hace 38 años atrás, el 19 de marzo de 1986, poco más de un año después del primer registro .com, IBM, nuestro gran amigo, que no puede faltar nunca, siempre, se convierte en la undécima empresa en registrar su dominio IBM.com. Vamos a decir que, al igual que Apple, llegaron un poco tarde al tema, ¿no? Y fue la número 11. Imagínense. Seguiremos con el índice del programa de cada semana, donde hablaremos de las noticias más relevantes de ciberseguridad y tecnología. Una ciberpíldora donde tocaremos un tema que ya hemos tocado alguna vez, pero que siempre es bueno refrescarlo, que es el grooming. Vamos a ver de qué se trata esto. Las tecnoefemérides de cada semana, el monográfico donde hablaremos de las TIP, las Threat Intelligence Platforms, y nuestro invitado de la tarde, Xavier Michelena, de PDisruptive.
Vayamos con ese bloque de noticias, pero una vez más recordamos a toda nuestra audiencia que una de las noticias es una noticia falsa. Hay que ver lo que nuestros redactores han ideado hoy. Ahí estamos atentos porque será el objeto del concurso al final del programa. ¿No recuerda la Biblioteca Británica? Esto que estudiábamos cuando éramos jóvenes, esto ha salido en la Biblioteca Británica, pero yo nunca conocí a nadie que tuviera una Biblioteca Británica en su casa. Supongo que habría, pero no lo sé. Yo creo que en un CD-ROM alguna circuló por casa, un CD-ROM. ¿Te acuerdas de lo que era un CD-ROM?
Me acuerdo. El CD-ROM, los disquetes, los de 3,5, 5 1/4, así que me acuerdo de muchos de ellos.
Bueno, pues la Biblioteca Británica ha sido secuestrada por un ataque de ransomware y ha decidido, por supuesto, no pagar el rescate.
Esto es lo malo de la tecnología, ¿no? Lo fácil que es secuestrar toda una enciclopedia y toda una biblioteca tan sencillamente. Antes había que llevarse una biblioteca a casa, ¿no? Con los libros y con todo lo que había dentro. Claro, era mucho más complicado. Bueno, mira, esta biblioteca es una de las más grandes del mundo, como nuestros oyentes sabrán, y equivalente a nuestra Biblioteca Nacional. Sufrió el pasado diciembre un ataque de ransomware que paralizó por completo su servicio online y actualmente llevan 3 meses sin esto, o sea que tan reciente no es.
Bueno.
También se produjo el robo de datos personales de los empleados y cuentas de usuarios. La biblioteca, siguiendo órdenes gubernamentales, decidió no pagar el rescate. Según Felicity Oswald, directora del Centro Nacional de Seguridad, cada rescate que se paga transmite a los delincuentes el mensaje de que los ataques funcionan y que merece la pena repetirlos. Al responder a su ataque de la forma transparente en que lo ha hecho, la Biblioteca Británica ha dado un gran ejemplo. Animamos a todas las organizaciones a leer su instructivo informe.
Y bueno, de momento ha puesto en marcha una web temporal con algo de contenido y pide mucha paciencia a los usuarios. Por suerte, un ataque de ransomware no afecta al mayor tesoro que tiene realmente la Biblioteca Británica, que son sus libros en papel. Pero mucha gente depende del acceso online para poder usar los libros digitalizados de la biblioteca. Tendrán que tener un poco de paciencia.
Tendrán que tenerla. Vamos con la siguiente, ya que ha habido una estafa de suplantación a la mayor plataforma de televisión, a Netflix.
Pues sí, la Guardia Civil alerta de una campaña de suplantación que se ha estado haciendo pasar por la compañía Netflix durante esta semana, utilizando la técnica de phishing. Mediante mensajes en los que se informaba que la suscripción no había podido ser renovada por un problema con el proceso de pago, se solicitaba que se rellenara un formulario con sus datos personales y bancarios, en un enlace con imágenes similares a la de la plataforma, pero evidentemente con una dirección distinta a la del servicio original. Una auténtica tragedia para aquellos que perdieron sus datos y sufrieron en sus carnes una auténtica peli de terror.
Y que no habían pagado por esa peli de terror.
Exactamente.
Además, ahora que yo creo que bueno, en Netflix, como siempre, están estrenando pelis interesantes.
Esta era una nueva y ya está.
La de Oppenheimer no es en Netflix, me parece, ¿no?
No, esa es en otra plataforma, si no me equivoco, es en HBO, ¿no? O en Amazon Prime.
En HBO.
Sí. Bueno, que es el
Hay
día...
que recomendarla esa, ¿eh?
Yo no la he visto, a ver si la veo ahora cuando la pongan. La siguiente noticia nos habla de que hay una serie de auriculares Bluetooth que espían conversaciones privadas. Esto me parece, Carlos, algo realmente preocupante.
Preocupante, pero nada novedoso, ¿no? Al final nos espían de tantas formas que nos espían a través del Bluetooth. Mira, expertos de Tarlogic Security presentaron en la feria en la RootedCon, la conferencia de seguridad informática RootedCon, que nació con el propósito de promover el intercambio de conocimientos entre los miembros de la comunidad de la seguridad. Tuvo lugar en Madrid a principios de marzo de este año 2024 y un fallo de seguridad en auriculares Bluetooth fue la gran novedad, aunque como hemos dicho no me parece algo tan llamativo, de las primeras marcas como pueden ser por ejemplo JBL o Samsung, que permiten grabar conversaciones a través de su micrófono, además de acceder a claves de acceso de decenas de dispositivos de Bluetooth, Joan.
Sí, para demostrar esto los asistentes a la RootedCon fueron víctimas y se lograron varias claves de acceso de los dispositivos que llevaban. Como explicaron los expertos, incluso guardando los cascos en su funda, muchos continúan activos durante 3 o 4 minutos esperando que el usuario se vuelva a conectar. Un atacante puede aprovechar este intervalo de tiempo para conectarse a ellos y conseguir escuchar y grabar, que es lo más importante, todo lo que hace la víctima a lo largo del día.
Está claro que Bluetooth, como decía Javier, sigue dando problemas. No es la primera ni será la última vez que veamos vulnerabilidades que afectan a la conectividad Bluetooth, que en los últimos años se ha convertido en fuente de problemas que permiten a un ciberatacante tomar el control de distintos tipos de dispositivos que usan este estándar.
Es verdad, pero a mí, Carlos, esto que me dices tú de que ha ocurrido muchas veces no me tranquiliza. No sé si a ti, Eva, pero a mí... Poquito.
Hay que recurrir al cable analógico, que es lo más seguro.
Bueno, a ver, hoy seguro no tenemos nada, pero interceptar las comunicaciones de Bluetooth no es nada novedoso realmente. Que se puedan hacer más cosas que las que se sabían hasta hace poco, pero al final sabemos que no es el mejor medio ni el más seguro para comunicarse.
¿Y qué me cuentas de un nuevo riesgo que ha aparecido con las Las gafas estas tan chulas de Apple, las Apple Vision Pro.
Esto sí es preocupante porque, mira, ayer se ha dado la noticia de la primera operación que se ha realizado con las Apple Vision Pro. O sea, los médicos con sus Apple Vision Pro realizando una operación, ¿eh? Llamativo. Mira, las gafas estas que permiten mezclar el mundo real con el virtual con nada más que un movimiento de sus propias manos, a pesar de que su estructura principal se basa en el software existente de Apple, el dispositivo tendrá un sistema operativo completamente nuevo que se llama Vision OS, como no podía ser de otra manera. Y esto puede llamar la atención en lo que respecta a la seguridad, ya que puede tener algunas vulnerabilidades de las que se aprovechen los ciberdelincuentes, como por ejemplo utilizar la información y utilizar los comandos para propagar amenazas como Troyano y el ransomware. Imagínate que te están operando y te meten un ransomware en el cuerpo. Sería bueno, ¿no? Sería divertido.
Si estoy dormido, fíjate, casi...
Bueno, a veces, como hemos dicho, lo novedoso también puede tener sus serios
riesgos. Pero si eso ocurre, imagínate a ese centro hospitalario llamando a su proveedor de ciberseguridad.
Sí.
Entra en una cola.
Bueno, abrimos cada melón con las cosas, ¿no?
Uf, terrorífico. Y Eva, ¿nos cuentas algo del acceso a los cifrados que hay en ChatGPT-4 o los copilots mediante ataques de canal lateral? Es que yo esto de inteligencia artificial y ataques es que huele fatal.
Huele fatal y va a oler mucho, porque un grupo de investigadores ha descubierto que a pesar de contar con un sistema de cifrado de extremo a extremo, los ciberdelincuentes podrían acceder a las conversaciones con los chatbots de ChatGPT o Copilot mediante un ataque de canal lateral.
¿Y qué es un ataque de canal lateral? Mira, es aquel en el que se obtiene información confidencial de un dispositivo aprovechando patrones de salida de información que los ordenadores emiten constantemente, como emisiones eléctricas, sonidos, consumo de energía, y entre otros pueden usar esa información para cifrar datos protegidos y comprometer la seguridad de un sistema.
Pues sí, Carlos, este tipo de ataque permite a los ciberdelincuentes acceder a los chats cifrados de estos chatbots aprovechándose de un canal lateral presente en OpenAI en vez de atacar directamente a las vulnerabilidades del sistema en sí para acceder a la información que compartieron el chatbot y el usuario, que podría ser incluso confidencial. Aseguran que se trata de una falla crítica de seguridad.
A mí también me lo parece que es crítico. Vamos con una de las penúltimas noticias, o la penúltima, mejor dicho, que nos habla de una estafa en el market de drogas más grande de la dark web. Aquí me está explotando la cabeza.
Bueno, vamos a ver. Incógnito, el nombre de la web del principal mercado de drogas en la dark web. Esta semana ha extorsionado a sus clientes, se dan ese lujo, ¿eh? Han pedido a sus clientes que realizaran una transferencia, obviamente criptomonedas, por el valor de entre 100 y 20 mil dólares, o por el contrario, publicarían sus datos.
O sea, de 100 o 20 mil, elige.
Sí, bueno, depende de qué droga hayas consumido.
Vale.
Esta amenaza llegó días después de que los dueños de la web paralizaran los fondos para impedir que los usuarios retiraran el dinero que tenían en la plataforma. Obvio, si están en la dark web, los que alguna vez habían sido compradores de esta web pensaban que sus datos habían sido eliminados, como así se los prometió, pero resultó que no fue así.
¿Hacemos algún comentario?
Hay una frase que dice, ¿qué puedes esperar de un burro más que una patada? ¿No?
Una cosa.
Bueno.
En fin, la siguiente, atención. Hackers podrían haber encontrado información clasificada del FBI, Eva.
Sí, Carlos, esto da miedito. Reuters informa que durante el mes de febrero un grupo de ciberdelincuentes pudieron acceder a las credenciales de altos mandos del servicio del FBI americano mediante el uso de técnicas de IA basadas en BatGPT y FraudGPT.
Sí, herramientas como el spear phishing, que es un ataque que se dirige a un individuo o a un grupo específico para engañarlos y que faciliten información confidencial, facilitaron a los ciberdelincuentes recrear accesos aparentemente legítimos a los sites del FBI, llegando incluso a diseñar mensajes personalizados que suplantaban identidades superiores y redactando correos provenientes de esas identidades falsas.
No se ha detallado los accesos concretos o la información exacta en la que han tenido acceso, pero se rumorea que un nuevo escenario de WikiLeaks podría estar al caer, capaz de desestabilizar a la nada menos que la nación norteamericana.
Vamos a ver, vamos a recapitular. Estamos hablando de que han utilizado técnicas de inteligencia artificial basadas en Eva. ¿Qué me has dicho?
FraudGPT y ChatGPT.
Esto es nuevo, estos son nuevos.
Esto es lo más puntero. Novedoso del mercado, sí señor.
Bueno. Bueno, pues hasta aquí las noticias en las que hemos tenido un poquito de cada cosa y una de ellas ha sido una noticia falsa.
NewsClick Ciber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Ciber.
Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, en cada semana aquí en nuestro programa en ClickCiber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos una vez más que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora va a hablar de algo que, como decía Carlos, ya se ha comentado en el programa, pero que nos parece algo importante recordar y rememorar. Estamos hablando de grooming. Vamos a hablar de qué es, qué consecuencias tiene y, sobre todo, para nuestra audiencia, cómo ayudarles a evitarlo.
Mira, hoy es el Día del Padre aquí en España y es importante que los padres y las madres estén atentos a esto que vamos a contar.
Bueno, esta semana, porque hay gente que lo escucha el martes, el miércoles, bueno, sí, el jueves, el viernes.
Pero a estar atentos, porque esto les va a interesar.
Venga.
El grooming.
¿Te han regalado algo, Carlos?
Sí, por supuesto. Mis niñas ya me han regalado cosas.
Si no tienes niñas todavía.
¿Cómo que no? Mi no niña, tienes. Mi mujer y mi Eva, niña que viene
no,
en
a
camino.
A ti, Eva, no, porque tú serás madre en todo caso. ¿Y a ti, Xavier?
Me han regalado.
A mí no me han regalado. No digo más.
Están ultimando la compra. Están ahí en...
Vale.
Me han mandado un mensaje. Ya sabes, Carlos, cómo somos. Me han mandado un mensaje. Eres el mejor padre del mundo, así que genial.
A mí
ese
no.
Ese es el mejor regalo
a
que
mí
puedo
no,
recibir. Es
todavía, pero bueno, el día no ha acabado. Bueno, sigamos.
Bueno, vamos a ver, el grooming y su evolución digital, el online grooming o acoso y abuso sexual online, son formas delictivas de acoso que implican que un adulto que se pone en contacto con un niño, una niña o un adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarse en una actividad sexual, por supuesto, ilícita. Esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro, desde hablar de sexo y conseguir material íntimo hasta llegar a mantener un encuentro sexual.
Se trata de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. Este intenta aislar poco a poco al menor y lo consigue desprendiéndole de su red de apoyo, ya sean los familiares, profesores, amigos, etcétera, y generando un ambiente de secretismo e intimidad. En el caso del online grooming, el abusador envía, a través de un medio tecnológico, material sexual al niño o la niña. Además, se suelen hacer pasar por menores y adapta el lenguaje a la edad de la víctima. Es una violencia igual que la real o la física, pero que de la cual no se puede huir.
Uh-huh. Eva, ¿esto es un acoso muy habitual? ¿Es más común de lo que pensamos? ¿O cómo está?
Pues según nuestro informe de violencia viral, incluye una encuesta con casi 400 jóvenes de entre 18 y 20 años de toda España para ver si durante su infancia y adolescencia les ha afectado alguno de los tipos de violencia online. El estudio nos ha confirmado que el online grooming es mucho más común de lo que pensamos. Uno de cada cinco de los encuestados ha sufrido este tipo de acoso y el 15% en más de una ocasión. De media, la primera vez que sufrieron esta violencia fue con 15 años.
Esto realmente es tremendo, ¿eh? O sea, son cifras realmente
escalofriantes.
Las fases de un ataque de este tipo de online grooming, bueno, pues incluye una serie de conductas que podrían ser desordenadas, pero que por lo general existen patrones de conducta y fases comunes que vamos a ver cómo son para detectarlo y sobre todo para que podamos ayudar a prevenirlo a nuestra audiencia.
Exactamente, Carlos. Mira, la primera de estas fases es la creación de ese vínculo de confianza. En muchos casos, a través de sobornos o engaños, el agresor contacta con el niño o la niña y establece ese vínculo de confianza, haciéndose pasar por un compañero de la escuela o por algún amigo o por alguien que la conoce de algún lugar y intenta establecer patrones para ganarse la confianza de esa persona. Uh-huh. Para ello normalmente finge, por supuesto, tener una edad similar a la de la víctima, muy cercana a esta, ¿no? Además, puede que el abusador haga regalos también y empatice a un nivel muy profundo con los niños o con las niñas, haciendo que escuche a los problemas que él tiene y aproveche esa información para chantajear después a la víctima.
¿Cómo seguiría, Joan?
Sí, pues el siguiente paso que siguen estos acosadores es el aislamiento de la víctima. En esta fase, el agresor persigue arrancar la red de apoyo natural del menor, los familiares, las amistades, incluso los docentes, dejándole completamente desprotegido. De esta manera insiste en la necesidad de mantener todo en secreto.
Además, otra fase es la valoración de los riesgos. El agresor tiende siempre a asegurar su posición, así que suele preguntar a la víctima si alguien más conoce su relación e intenta averiguar quién más tiene acceso al ordenador o dispositivo que utiliza el menor.
Luego, la fase 4 sería, son las conversaciones ya sobre sexo, ya un poco
vamos
más
subiendo,
subidas,
¿no?
De tono, claro. Una vez que se siente con la confianza, el abusador empieza a introducir ciertas conversaciones sexuales de manera muy paulatina, ¿sí? De nuevo, para que no se note tanto ese contraste. Busca que la víctima se familiarice tanto con la temática sexual como también con el vocabulario.
Claro, porque es que hay niños que es que no saben de lo que le están hablando un acosador de este tipo.
Exactamente. Ajá.
Y una última fase, y la más grave, serían las peticiones de naturaleza sexual. Este es el objetivo principal del online grooming. En esta última fase, el criminal utiliza la manipulación, las amenazas, el chantaje o la coacción para que la víctima le envíe el material sexual y relate fantasías sexuales o la relación culmine con un encuentro físico.
Aparte de que esto es un escenario realmente terrorífico, ¿cómo podemos ayudar a nuestra audiencia? ¿Cómo se puede prevenir este grooming?
Pues ante un fenómeno tan complejo, la respuesta debe ser integral y la forma más eficaz de actuar contra la violencia viral se basa en la prevención. Lo más indicado es intervenir en la educación en positivo a niños, niñas y adolescentes.
En primer lugar, Carlos, es extremadamente necesaria la educación afectivo-sexual, ¿sí? Tanto en casa como en las escuelas, que forme a los más jóvenes en materia de sexualidad, y al mismo tiempo es importante la formación en un uso seguro y responsable de las herramientas digitales, algo que siempre mencionamos en ClickCyber. Es esencial además tener en cuenta que especialmente en el online grooming el engaño es lento y no hay consentimiento del niño o la niña. No son conscientes de lo que les ocurre y no tienen las herramientas adecuadas para defenderse. Por lo tanto, jamás debemos culpar al niño. Siempre debemos intentar apoyarlo para entender qué es lo que le está pasando y que confíe en nosotros como padres para poder tomar las medidas necesarias.
Nunca se ve, hay que revictimar a la víctima.
Correcto.
Pues ya ha tenido bastante.
Sí, en definitiva, como bien dice Carlos, que la comunicación y la educación afectivo-sexual son muy importantes. Y el apoyo a los menores en todos los centros, en todos los sitios, sea docentes, padres, para prevenir este tipo de violencia.
Esto es importante, Carlos, y vuelvo a mencionar, les estamos regalando una píldora de prevención a todos los padres y madres. Esto se está dando con muchísima frecuencia. Pensemos que en el mejor de los casos el niño lo va a comunicar a sus padres cuando está viendo algo raro y se van a poder tomar medidas. Hay casos que son aún más escalofriantes de suicidios por este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el delincuente se hace con alguna foto o alguna información muy personal de esa persona, de esa criatura, y luego la usa para extorsionarla. Y ante la vergüenza, la criatura toma medidas que...
No,
la
y
verdad,
muchas veces en el propio círculo escolar luego
sí,
aparecen
claro,
aquí...
Aparece de todo. Entonces, es importantísimo lo que hemos mencionado tantas veces. Intentemos evitar... conseguir likes, ya estamos grandes para intentar conseguir un like con la foto de nuestros hijos en las redes sociales, con los menores mostrando la cara, dónde va la escuela.
Vamos a hacer en otro programa unas recomendaciones para los padres de cómo ayudar a los hijos a esa educación digital. Como en todos los ámbitos en la tecnología, cada semana pasan cosas. Y vamos a recordar cosas que han pasado en una semana como esta de hace años. Y empezamos, Eva, ¿qué nos cuentas de Yahoo, este famoso buscador que ya, ¿dónde estarán los pobres de Yahoo?
Pues el 19 de marzo de 2003, hace la friolera de 21 años, Yahoo Inc. anunció la finalización de la adquisición del buscador Inktomi.
2003. Cuando todavía era un buscador líder.
¿Alguna noticia de Microsoft, Carlos?
Por supuesto, cómo no. ¿Cómo podía faltar? Mira, en marzo de 2006 Microsoft presenta el Ultra Mobile PC, el UMPC, conocido por su nombre en código, el proyecto Origami.
Qué bonito. Don John, tú eres un gran aficionado a Marvel, a los superhéroes y eso, yo lo sé. Sí. ¿Alguna cosita
de esta? Conozco a alguien que esta noticia le interesa mucho, un tal Rafa. En marzo de 1941 aparece por primera vez pues Capitán América, este gran superhéroe que todos conocemos de las últimas películas de Marvel. Y bueno, aparecen esos cómics tan conocidos y tan famosos. Uh-huh.
Don Carlos, ¿qué me cuentas de Google Chrome?
Mira, el 17 de marzo del año 2009 Google lanza el blog de Google Chrome, poco más de 6 meses después del lanzamiento de su navegador web. ¿Has escuchado la fecha? 2009, el buscador Google. Acabamos de decir que en 2001 había finalizado la adquisición de Yahoo, que era líder en ese momento.
2003,
apenas 6 años después apareció Google.
Eva, uno de los científicos que salen muy a menudo en el programa es uno de nuestros preferidos. Además, estamos hablando del padre de la teoría de la relatividad. ¿Cuándo nace este científico?
Pues nació un día, el 14 de marzo de 1879. Albert Einstein, físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo y estadounidense.
Ahí está. Y sé que te gusta a ti mucho jugar con las letras y los números, Carlos.
Sí. Que si yo te digo 3,14, ¿qué se te viene a la cabeza?
Pi por r cuadrado es igual a el área de una circunferencia.
Que todavía no sabemos cuántas cifras tiene pi, ¿no?
He dicho una circunferencia, el área de un círculo.
Bien. Mira, el 14 de marzo...
Estaba cerca.
El 14 de marzo se conoce como el día pi y se celebra en honor a la expresión matemática. ¿Pero por qué? Porque es 3 el mes 3. Y el 14 el día. ¿Qué tal?
Bueno, pues hasta aquí hemos tenido las tecnoefemerías en las que hemos hablado de pi, de Einstein y, como no, de Microsoft. No ha habido noticia de IBM y ahí lo dejo.
La primera fue de IBM, la primera efeméride.
Ahí está. He dicho bien, me estás engañando. No ha habido tecnoefeméride de IBM. Ha habido noticia de IBM, pero no tecnoefeméride.
No, señor.
No.
Vaya y busque al principio de...
Sí, señor. Hablaba de Yahoo.
La primera tecnoefeméride de hoy habla de IBM.
Pero no en esta sección.
En la introducción.
Sí que ha habido un espacio de IBM, entonces. vamos con este monográfico en el que damos paso a una noticia relevante, algún desarrollo importante, y damos gracias a Stratec 360 cada semana por traernos este monográfico. La innovación, la protección y la confianza es el ADN de Stratec 360. La seguridad es su misión y la tranquilidad es el objetivo de Stratec 360. Y vamos a hablar, como decíamos al principio, vamos a hacer una introducción al Threat Defense o Threat Intelligence, mejor dicho, ¿no?
Correcto.
¿Qué es esto?
Mira, en el mundo digital actual las organizaciones de todos los tamaños se enfrentan a una amenaza constante. Eso lo sabemos, lo mencionamos todos los programas y además esto es evolutivo porque los ataques cibernéticos van mejorando día a día, ¿no? Desde la filtración de datos sensibles hasta la interrupción de operaciones cruciales, las consecuencias de un ataque cibernético pueden ser absolutamente devastadoras. Aquí es donde entra el juego el Threat Intelligence o la inteligencia de amenazas, un componente crítico en la estrategia de seguridad cibernética de una organización.
Uh-huh. Eva, ¿qué sería este Threat Intelligence?
Pues el Threat Intelligence es la información que permite a las organizaciones comprender, identificar y prevenir amenazas cibernéticas. Esta información se recopila, evalúa y analiza para entender las tácticas, técnicas y procedimientos, TTP, de los adversarios. Al disponer de un conocimiento detallado sobre las amenazas potenciales, las organizaciones pueden así prepararse mejor para defenderse contra los ataques cibernéticos.
Estamos hablando prácticamente de algo parecido a la inteligencia de pues, cuando veíamos películas de la CIA, pero traído al mundo tecnológico. ¿Cómo funciona este threat intelligence o esta inteligencia de amenazas?
Bueno, mira, el proceso de esta inteligencia de amenazas se puede dividir en varias fases. La primera es la recolección de datos, ¿sí? Esta fase implica la acumulación de datos brutos sobre amenazas de diversas fuentes, incluidas fuentes abiertas, redes sociales, puntos de intercambio de inteligencia, entre otras. Luego está el procesamiento. Todos estos datos en bruto se procesan para identificar aquellos que son relevantes y costosos para la organización.
Sí, luego pasaríamos al análisis, donde los datos relevantes se analizan para interpretar los patrones y comportamientos de las amenazas, transformando los datos en inteligencia que se pueda entender por parte de los analistas. La diseminación, la inteligencia procesada se comparte con las partes interesadas pertinentes para informar sobre las tomas o las decisiones que se deben adoptar en materia de seguridad. Y después tenemos la retroalimentación, se recoge todos estos datos, toda esta información que tenemos y se retroalimenta sobre la utilidad de la inteligencia proporcionada, ajustando los procesos según sea necesario.
Uh-huh. Visto una vez cómo funciona, vamos a ver, Eva, qué podemos decir sobre los beneficios que se esperan de esta inteligencia de amenazas.
Está claro que implementar el Threat Intelligence es una estrategia de seguridad que ofrece múltiples beneficios, como la prevención de ataques. Al identificar amenazas antes de que ocurran, las organizaciones pueden tomar medidas proactivas para prevenir los ataques. Y además se puede dar una respuesta rápida. En caso de un ataque, el conocimiento previo permite una respuesta más rápida, eficaz, y así se minimizan los daños.
Además, esto nos lleva a un ahorro de costos. Prevenir ataques y responder a ellos de manera eficiente puede significar un ahorro significativo en términos de costos de recuperación y daños a la reputación de la compañía. Y además, también, como no podía ser de otra manera, al cumplimiento normativo. Muchas regulaciones exigen un cierto nivel de seguridad cibernética, incluida la implementación de medidas proactivas, como por ejemplo el Threat Intelligence del que estamos hablando.
Y ahora os pregunto, Joan y Carlos, ¿por qué las empresas, las organizaciones, tanto públicas como privadas, deberían implementar una estrategia como esta de Threat Intelligence?
Bueno, pues que en un entorno donde las amenazas cibernéticas realmente están en constante evolución, el Threat Intelligence se convierte en más que nada en una necesidad, más que en una opción. No solo para ayudar a proteger a los activos digitales y físicos de una empresa, sino que también salvaguarda una cosa muy importante, que es su reputación y el futuro de la misma, porque recordemos que el 60% de las empresas, las pymes sobre todo, cierran después de un ciberataque. Al implementar este Threat Intelligence, las organizaciones no solo se defienden contra estas amenazas actuales, sino que también se preparan para las futuras, manteniéndose un paso por delante, cosa muy complicada, de los actores maliciosos.
El Threat Intelligence al final es una herramienta indispensable en el arsenal de seguridad de cualquier tipo de organización. Ofrece la visión necesaria para anticiparse y responder eficazmente a las amenazas cibernéticas de las que siempre hablamos. En un mundo digital, Carlos, cada vez más complejo y amenazante, el Threat Intelligence no es solo una medida de seguridad, sino que es una inversión de la continuidad y el éxito del negocio de nuestra empresa.
Ya, abre un pequeñísimo debate entre los tres colaboradores y si quiere intervenir Xavier sobre ello. ¿Realmente pensáis que ya las organizaciones, las empresas, tanto privadas como las públicas, están ya concienciadas de esta necesidad o todavía no? Eva, que dice que no con la cabeza.
Yo creo que todavía nos queda largo trecho por recorrer. Desgraciadamente, hasta que no ves las barbas de tu vecino, no pones remedio a las situaciones que te pueden ocurrir. Pero bueno, estamos en programas como aquí, Click Cyber, y ayudando a las empresas a que se conciencien.
Bueno, yo aquí estoy de acuerdo. Yo creo que estamos en un proceso de evolución. O sea, probablemente dependiendo del tamaño de la empresa, hay gente que ha dado un paso antes. Las empresas medianas, pequeñas, están lejos de este entorno. Creo que les tenemos que ayudar, de verdad, entre todos, a que no piensen tanto en si les hace falta el TPI. El Threat Intelligence Platform, el TIP, vamos a llamarlo así, y darles de verdad pues un valor en las plataformas que les permita tener esa seguridad, ¿no? Creo que la colaboración público-privada en esto es clave. Las redes inteligentes que se están construyendo y que en este caso Europa pues está haciendo un esfuerzo importante por ser soberana muchas veces en este tipo de infraestructuras deberían ayudar ya a dar por defecto este tipo de valor, ¿no?
Sí, también hay una cosa que es que son tecnologías para empresas que tienen un nivel de madurez en ciberseguridad un poquito más avanzado que algunas que están todavía muy por detrás. Y también hay una realidad que son los costes de este tipo de tecnología, ¿no? Una pyme o una pequeña empresa, la verdad es que le cuesta mucho implementar esto cuando a veces no tiene ni siquiera otras cosas que son mucho más necesarias. Entonces, un poco lo que dicen, ¿no? Intentar ayudar para que las empresas pequeñas puedan entrar en este mundo, porque al final la reputación de una empresa pequeña que vende por internet, que tiene sus redes sociales y demás, se ve igualmente afectada, quizá no en la magnitud de una gran empresa, pero también tiene sus consecuencias.
Bueno, pues yo también estoy de acuerdo en lo que habéis dicho y más, pero sí, al final es fuera de broma, sí que es algo, parece ser que cada vez más necesario, pero sí que tiene un coste que no todo el mundo es capaz de afrontar. Y ahora te preguntaré más adelante sobre esa colaboración público-privada de la que seguro que te preocupa mucho. Al principio del programa presentábamos a Xavier Michelena, ha intervenido ahora mismo. Y ahora le damos ya la bienvenida formal. ¿Le podemos definir como un emprendedor en un sector cambiante como es este de la ciberseguridad, que es un sector cambiante 24/7? O sea, esto, el cambio es continuo.
Esto es un cambio continuo. Es decir, yo he descubierto el sector. Yo tengo pues espíritu emprendedor, es verdad.
Pero lo he descubierto hace tiempo.
Sí, hace ya mucho tiempo. Aquí habéis hablado de efemérides. Estaba pensando yo, a ver, hace 10 años, 15 años, 20 años. Yo soy de los de Altavista. O sea, que habéis hablado de Yahoo y yo estaba pues en la época de Altavista. Yo creo que es un sector que nos está enseñando a aprender a innovar. A innovar de forma absolutamente permanente. ¿Por qué? Pues porque el cibercrimen realmente innova. O sea, si alguien está aprovechando la innovación y las tecnologías, es la parte del mal, es la que está por delante probablemente de nuestras capacidades. Y lógicamente, la forma de pensar, la forma de actuar, y yo no soy tecnólogo, pero sí soy alguien que me gusta mucho ver el futuro, te hace pensar que tienes que evolucionar de forma permanente. Entonces, ver el futuro a 5 años siempre es una ilusión. Escribir el camino durante esos 5 años siempre es un esfuerzo, ¿no? O sea, creo que este es el sector que mejor define lo que es el concepto de innovación, que mejor define, y ahí tenéis pues lo que es el mercado global, diría yo, las empresas, las compañías, los países que están haciendo pues una apuesta por invertir de verdad en lo que tiene que ser un mundo digital resiliente, ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave que tenemos encima de la mesa, ¿no?
Has hablado de que te gusta predecir el futuro. No eres como los economistas que predicen el pasado. Muy bien, explican el pasado perfectamente.
Yo creo que el pasado es el que nos enseña. Es decir, desde el punto de vista de emprendedor, por ejemplo, los fracasos son los que mejor te enseñan cómo hay que construir futuro. El éxito es un concepto efímero. Entonces, yo creo que en el ámbito de la seguridad, la evolución de los últimos 20 años, 25 años, ha sido absolutamente imposible de concebir en su momento. Si alguien hace 20 años nos preguntara cuál iba a ser el coste del cibercrimen, pues nadie diría que son 10,5 trillones de dólares, que es casi 8 veces el PIB de España, ¿no? Entonces, yo creo que en esta evolución es donde estamos viendo cuáles son nuestras, vamos a decir, limitaciones desde el punto de vista de afrontar lo que es el problema. Y yo creo que tenemos que cambiar la forma de abordar la seguridad, en este caso, pues en el ámbito de los mercados. Llevamos muchos años trabajando en un formato, yo diría, estándar, ¿no? De construir pues en función de lo que son los problemas o lo que son las regulaciones. Y creo que en este mundo en el que hablamos desde el año 8, 10, 12 de la transformación digital, de la industria conectada, de que hay que hacerlo de otra forma, debemos pensar en que también la ciberseguridad debe ser un elemento transformador de cómo hacer pues un negocio de una forma diferente, sin que seamos un stopper, sin que seamos directamente pues un problema que pongamos encima de la mesa.
Stopper nunca, siempre facilitador de negocio. Eso lo estamos comentando mucho en el programa. Facilitador
claro.
Del negocio y facilitador de la continuidad de servicios al ciudadano en caso de sector
es
público.
Correcto.
Emprendedor, ¿pero qué estás haciendo ahora?
Bueno, ¿qué hago ahora? Yo creo que en los últimos 25 años, yo empecé en Internet en el año 95, yo creé mi primera empresa en Internet en el 95, empecé en ciberseguridad pues a principios del 2000, creamos ese 21SEC como un elemento de diferenciación de cómo abordar la seguridad más allá de lo que eran las tecnologías que teníamos en ese momento. Yo creo que hemos sido una de las compañías que más ha invertido en innovación, que más ha invertido en crear tecnología propia, pues con las limitaciones de un mercado en donde pues el modelo inversor nunca ha estado en nuestro sector. Ahora está un poquito más cerca, pero o sea, probablemente hace 15 años, 20 años estaba muy lejos de nuestras capacidades. Después de 18 años me pasé pues al lado de los grandes, de las consultoras. He estado 5 años en Accenture viendo el mundo cambiar, viendo el mundo transformarse. He visto el metaverso, he visto los conceptos de la IA, he visto que cada año pues, es importante pues, una nueva tecnología y mi impresión siempre es que la capacidad de absorción que tenemos desde el punto de vista de las personas, de los usuarios, está lejos del potencial que tienen las mismas. Es decir, también los consultores somos vendedores de humo y tenemos que cambiar la filosofía. Hay que coinnovar directamente con los clientes, hay que trabajar con los clientes en lo que tiene que ser la construcción del futuro. Y después de ello, hace un año que me fui de Accenture, empecé pues, un proyecto personal que tenía pendiente desde hace 6 años, 7 años, que era construir soluciones en el ámbito de las pymes, construir soluciones que fueran simples, que fueran automatizadas, que dieran realmente pues, un valor, ayudar pues, a la creación de lo que tiene que ser el talento del futuro, en el reskilling, en el upskilling, en hacer plataformas que permitan de verdad no sacar un título, sino aprender pues, a trabajar directamente pues, en el ámbito de lo que son las plataformas, las redes y lo que tiene que ser el mundo digital. Y además, bueno, pues me he embarcado pues, en un proyecto adicional. Estoy ahora mismo llevando, soy General Manager en Bidirapti, pues una compañía que, como dice su nombre, desde la disrupción busca la simplificación de la seguridad acercándonos a lo que es el negocio de los clientes, una empresa que tiene su sede en España, que tiene infraestructuras en Italia, que tiene infraestructuras en Panamá, que tiene la ambición de ser de verdad un player global desde lo que es el cuidado del cliente, pero siempre pues, ayudando a simplificar lo que tiene que ser la seguridad y centrar mucho en que sus negocios tengan la continuidad que comentábamos. Además, soy el presidente de Saibasque desde el año 20. Saibasque es el clúster de empresas vascas de ciberseguridad, el clúster privado, que nace un poco como contrapartida de lo que es la parte pública y con ese concepto de colaborar dentro del ámbito privado, de ayudar pues a la parte pública que sepa colaborar dentro del ámbito público y de establecer pues el canal de colaboración público-privada que haga que ese futuro digital de todo lo que tiene que ser la transformación de la economía realmente tenga pues, un sentido y tenga un futuro, ¿no?
Xavier, vives a caballo entre San Sebastián y Madrid, llevas así además bastante muchos tiempo años, montado años. En el AVE,
en el AVE todavía no. Yo creo que seremos los últimos, pero bueno, sí. Espero que antes de estar jubilado realmente coja el AVE y venga a trabajar a Madrid, así que...
Bueno, ya llegará eso. ¿Cómo veis el sector de las tecnologías de la información en general dentro de España? Porque estamos hablando, podemos hablar de múltiples tecnologías, de múltiples fabricantes. Sí. Al final es un ecosistema realmente complejo. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que veo que tenemos un sector que necesita redefinir lo que es el modelo y lo que es el futuro. O sea, creo que llevamos muchos años, y esto no es un tema ciber, esto es un tema de tecnologías del ámbito IT, en donde los modelos de outsourcing probablemente no están adecuados pues, a lo que tiene que ser de verdad por las plataformas de los clientes, ¿no? Yo creo que el sector trabaja como una ETT, y disculparme la expresión, pues en muchos casos, a la hora de poner recursos, a la hora de poner conocimiento. Y esto, por ejemplo, pues en el ámbito de la seguridad, seguro que en otros también, ha sido un hándicap. Es decir, hace 10 años, 15 años, el 80% del talento estaba en la oferta, lo que es el conocimiento estaba en la oferta, la innovación realmente estaba en la oferta, hoy está en la demanda. Si vas a las grandes organizaciones...
Estamos cambiando un poco donde está la gente que tiene más talento, estamos pasando de los que venden a los que compran.
Exacto. Lo que es el conocimiento, lo que es la experiencia, realmente está en la demanda en este momento. Simplemente, y esto es un tema de evolución, pues porque la regulación les exige, si vamos al IBEX 35, probablemente tendremos el 55-60% del sector que estaba en la oferta trabajando directamente pues, en lo que es la demanda, y a la hora de relacionarnos, de intercambiar directamente lo que tiene que ser pues, un modelo oferta-demanda, yo creo que existe un gap, ¿no? Y en este gap es donde yo creo que tenemos que reflexionar todos. Tiene que reflexionar la demanda cuando está contratando, tiene que dejar de pensar que la seguridad se vende a peso. Yo creo que tenemos que valorar mucho lo que es el conocimiento. La oferta tiene que transformarse, hay que trabajar de verdad con las nuevas tecnologías para poder aplicar los modelos de inteligencia, para poder aplicar los modelos preventivos y para ser realmente pues, un sector que esté aportando valor a ese ámbito de los clientes. Entonces, yo no sé si estamos en la 3.0, la 4.0, la 5.0, en la 6.0, pero estamos en el momento en el que hay que transformar de verdad la forma de hacer seguridad, en el que hay que simplificar las plataformas en las cuales estamos ejecutando los negocios, en las que tenemos que atraer más gente. Siempre decimos que falta talento. Tenemos mucho talento, probablemente disperso, desperdigado, atomizado, pero creo que tenemos que tener más gente que tenga ganas de trabajar de verdad en un sector como este, ¿no?
Fíjate que es uno de los comentarios habituales que hacemos en el programa. Animamos a la gente joven. Aquí tenemos detrás público gente muy joven. A gente que se prepare en las tecnologías de la información. Hay una carencia tremenda de chicas que quieran hacer carreras técnicas. Aquí Eva está, es una de las excepciones muchas veces, y nos cuesta muchas veces que haya chicas que les guste el programa. Hay iniciativas como el Women for Cyber, sí, pero realmente no sé por qué falla.
Porque no hay referentes.
Tú eres uno de ellos, Eva.
En eso estamos, en visibilizar a mujeres en el área de ingeniería, en el área ciber, para que las chicas se animen a estudiar carreras STEM, sí, porque nos hacen falta.
Fíjate que lo que tenemos aquí dos personas muy relevantes del sector, Eva y Xavier, que están diciendo que hace falta gente, hace falta chicas. Animaros a estudiar, por favor.
Que vais a tener trabajo y seguro.
Y de calidad.
Yo creo que nos tenemos que acercar nosotros a ellos, ¿eh? Yo creo que hay que ir a los estados primarios, a contar de verdad la tecnología, a disfrutar de la tecnología, a contar esas historias de éxito de esos hombres y mujeres que han tenido la vocación de construir de verdad por lo que tiene que ser futuro, y poco a poco pensar que esto no es un trabajo de un día. Es decir, muchas veces trabajamos en el corto plazo. Creo que hay que hacer un plan a 15, 20 años en el cual veamos que de verdad el 50-50, la paridad en el mundo ciber, en el año 40 estará, ¿no? Yo, en nuestro caso, por ejemplo, estamos en un 35-65, que no está nada mal. Cuando yo trabajaba en Accenture estábamos en un 56-44, que está muy bien, y creo que tenemos que seguir trabajando
pero
en esa línea.
Quizá las consultoras sean unas empresas diferentes en las que son siempre ha habido más presencia femenina. Vamos a hablar un poco del modelo, porque muchas veces en el sector de las tecnologías de la información, el sector de la ciberseguridad sobre todo, hay un referente geográfico que se llama Israel y otro que se llama Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo ves tú los fabricantes, los grandes fabricantes de tecnología israelíes y americanos? ¿Cómo están afectando al modelo europeo?
Bueno, yo creo que están afectando directamente al modelo de negocio que tienen las empresas de ciberseguridad, las consultoras, y sobre todo al proceso de venta, ¿no? Históricamente, un cliente confiaba en el consultor, la consultora, el experto, la experta, a la hora de evaluar directamente sus requisitos, necesidades, ¿no? Hoy realmente asistimos los últimos 5 años a la presión del mercado, a la presión de los fabricantes, a su go-to-market, que van directamente a los clientes finales, y cuando un cliente decide, o por pasión, por convicción, o porque son pelmas muchas veces los fabricantes a la hora de conseguir directamente la compra,
muy persistentes,
cuando consiguen directamente que se ejecute la venta, miran para atrás, miran a lo que es el sector, buscan alguna compañía que tenga una cierta capacidad o que se forme una cierta capacidad para hacer la implantación y el servicio. Los resultados no son buenos, simplemente porque no existe el convencimiento desde el ámbito de la oferta de que este es el camino, ni existe el modelo de negocio que realmente te permite sostenibilidad con el mismo, ¿no? Yo creo que eso es un poco donde estamos. Creo que lo que es el modelo de Israel es un modelo a copiar, pero empezó hace 30 y tantos años. Muchas veces decimos, es que empezaron pronto. Más tarde empecemos, más tarde llegaremos. Yo creo que aquí hay que hacer reflexión. Antes has hablado muy bien de lo que es el pasado, ¿no? De aprender del pasado. Bueno, aquellas cosas que no hemos hecho en su momento las podemos empezar ahora, o las hemos empezado probablemente ya hace 4, 5, 10 años, y dentro de 20 años probablemente, si estamos convencidos, no solo el sector de la ciberseguridad, sino lo que es el mundo del emprendizaje, de que tenemos capacidades y las inversiones que llegan son de verdad de las que pueden competir con el resto, probablemente veremos más compañías nacionales que están compitiendo a nivel global con sus productos y con sus servicios, ¿no? Pero falta convencimiento. Sabemos que cuando hablamos de industria, probablemente España es un país en donde en ciertas regiones la industria es un referente, el turismo es un referente. Yo creo que el modelo tecnológico, y en concreto el mundo de la ciberseguridad, con todas las nuevas tecnologías que llegan, la IA, el IoT, es una gran oportunidad si queremos construir la economía del futuro, pero tenemos que creer todos en ello.
Antes de tu entrevista has apuntado ya a la colaboración público-privado. ¿Tú eres un defensor de esta colaboración? ¿Lo ves como una entelequia? ¿Es de verdad?
A ver, yo soy un párroco. Yo esto lo vengo contando desde el año 2000, 2001, 2002. Yo creo que es una necesidad. Esto no es una opción. Probablemente desde que en el año 16 Europa empieza a entender que no tiene soberanía digital, que tiene pues un problema de riesgos digitales, que tiene dependencia en el ámbito tecnológico de terceros, que tiene que construir sus redes digitales para dar soporte y servicio a sus infraestructuras críticas, a sus ciudadanos. Hemos empezado todos a entender que esto no se hace solo, ¿no? Cuando se crea EXO, European Cyber Security Organization, en el año 16, que es una CPPP de colaboración público-privada, yo creo que sea el primer paso, pues, a entender, primero, que estamos en Europa, o sea, que esto no es un trabajo del llanero solitario, de un país solitario. Ajá. Segundo, que tenemos que construir capacidades que no tenemos. Tercero, que solo colaborando público y privado vamos a ser capaces de sacar adelante lo que es el futuro de la economía digital, de lo que son las nuevas generaciones en el ámbito europeo. Y cuarto y quinto, es decir, nos hemos quedado atrás pues muchas veces en la parte de innovación. Tenemos que invertir mucho más en innovación, empezando por España, siguiendo por Europa, si queremos competir de verdad con los grandes, que ya no son solo Israel, Estados Unidos, sino que podemos hablar de China y otros países emergentes que realmente están considerando que el mundo digital es el que quieren controlar, es el que quieren gestionar y es donde quieren hacer sus negocios.
Ya para acabar, porque nos quedamos sin tiempo, me gustaría un poco conocer tu opinión sobre el modelo español, el europeo, y sobre todo con estas ayudas que se están recibiendo en España, de Europa, para la transformación digital. Yo me gustaría hacer un programa hablando del kit digital, porque me parece que es, bajo mi punto de vista, yo aquí me mojo, el gran bluff digital. Aquí soy el que lo he dicho.
Bueno, no, yo creo que tenemos un problema sobre todo de tiempos, de velocidad de gestión. O sea, probablemente la administración tiene muchas trabas desde el punto de vista administrativo. Europa marca muchas veces las líneas de cómo hay que gestionar los fondos. El gran problema que tenemos es de los 140 y pico mil millones, teóricamente se han ejecutado, que no se han ejecutado, sino que se han adjudicado 30 y pico mil de la parte de fondo perdido, de la parte de lo que son préstamos, creo que nadie ha levantado la mano todavía. Y creo que no hemos creado la estructura adecuada para dar soporte a la velocidad del cambio, ¿no? Mi opinión es que se tiene que pedir una moratoria. Hay que pedir moratoria porque hay que aprovechar de verdad los fondos si queremos competir en ese futuro digital. Creo que esta era la gran oportunidad para construir de verdad un país digital que sea parte de una Europa digital, pero que sobre todo tenga capacidades que puedan competir a nivel global. Y la palabra bluff, yo creo que es el sentimiento que tenemos todos, sobre todo por la velocidad y por las tramitaciones que tenemos que seguir muchas veces a la hora de gestionar ese tipo de ayuda.
Que están ahogando a empresas.
Exacto, están ahogando a empresas. Yo también creo que las empresas tenemos que reflexionar. Esto no es un dinero para pagar salarios, es un dinero para acelerar lo que es la estrategia de las compañías, y ahí todos tenemos que reflexionar. La parte de las empresas de la oferta, porque si no tienes una estrategia, este dinero no te va a salvar el futuro, y la parte de lo que es el ámbito público, si no se simplifica los procesos, es imposible que se pueda aprovechar de verdad este tipo de fondos.
Muchas gracias, Xavier Michelena, de Bidirruptis, por habernos dado luz y muchas palabras, además.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a vosotros. Es muchas un placer, gracias. Es un placer estar aquí.
Cada semana llegamos a esta sección en la que hacemos nuestro concurso, un concurso en el que Bitdefender nos cede dos licencias de antivirus calidad profesional válidas para un año y que pueden ser instaladas en hasta 5 dispositivos. Ahora son 5, antes eran 3, ahora son 5. El valor del regalo es de unos 50 euros, $50 al cambio, y como decimos, se puede instalar en PC, Mac, tablets o móviles. Joan, ¿tenemos ganadores de la semana pasada, el concurso de la semana pasada?
Pues sí, y además tenemos un clásico esta semana. Tenemos a Ricardo Domínguez de Madrid y a Marta Sánchez de Barcelona, todo un clásico.
No, no es la Marta Sánchez cantante, suponemos que no es ella.
No creo que sea esta, pero bueno.
Y don Carlos, para concursar, ¿qué tiene que hacer nuestra audiencia? Es muy fácil.
Lo primero, saber que son los dos de España, y animamos a toda la audiencia del otro lado del Atlántico a que participen también. Las licencias las enviamos vía correo electrónico, que llega a todo el mundo, no es correo postal del clásico. Así que, ¿qué tienen que hacer para participar? Pues decirnos cuál ha sido la noticia fake que hemos comentado hoy.
Habías comentado, Eva, tú algo de unos... No sé, algo de chat GPT.
Algo así.
Vale, ya
algo
no debo.
Bueno, para hacerlo, enviarnos un mail a info@clicksiber.com indicando el nombre, la localidad y el país.
Bueno, pues ya sé que sí, estamos llegando al final del programa, Eva.
Qué pena. Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web, clicksiber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. También podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en X, LinkedIn o Facebook.
Bueno, y finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores, que están disponibles en iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando solo la palabra clave ClickCiber, las dos con i latina. Y sobre todo, por favor, para apoyarnos, darles al like si te ha gustado.
Darles al like. Vamos a prometer además que el próximo programa que vamos a mejorar la conexión con Joan, que esta semana ha sido un poco deficiente. Y tenemos que decir adiós a toda nuestra audiencia y además decirles que la semana que viene no hay programa. No hay programa porque es Semana Santa y Carlos se va a comer torrijas, se va a comer, yo voy a hacerlas y cada uno a hacer lo que pueda.
Un huevo de chocolate también, ¿no?
Bueno, eso...
Yo ensaimada, sí. Yo prefiero la ensaimada.
Es verdad que estás en Mallorca. Pues un abrazo a todos, Javier, Eva, Carlos, Javier. Gracias. Nos vemos y nos escuchamos en 15 días.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.